El libro del Jaime Correas, Fraile Aldao, un general de la Santa Federación, así, ese es el título, tiene muchísimos hallazgos. Primero, me encantó, muy, muy agradable, muy amable, esta es una novela que la leí realmente en pocos días, me pareció fantástica, pero tiene muchos hallazgos. Además de esta anécdota que les comentaba recién, que rescaté leyendo el libro de este encuentro entre Aldao y Facundo Quiroga en un momento crucial de las batallas entre unitarios y federales y de nuestra historia. Por supuesto que además de eso, que ya lo vamos a charlar con el Jaime, es muy subjetivo para mí, además de todo eso rescata una figura que prácticamente era desconocida para el común de los mendocinos. La redescubre y la vuelve a colocar en su lugar, que es la de un ex gobernador, nada más y nada menos, de la provincia, y de este fraile Aldao, que además tiene una historia fantástica y muy, muy entretenida y muy agitada e impactante también. ¿Cómo te va, Jaime? Buen día, es un gusto hablar con vos.
¿Qué haces, Marcelo? Igualmente, bueno, y gracias por todo lo que dijiste y por haber leído la novela.
Sí, sí, claro, claro. ¿Qué personaje este Aldao, no? Bueno, vos hace varios años que habías escrito algo sobre él y ahora le diste forma de novela. Tuvo una historia magnífica que tiene este hombre, muy entretenida, ¿no?
Sí, la verdad que es impresionante.
Sufrida,
bueno, yo,
por supuesto.
A ver, mi primer trabajo lo publiqué en el año 99.
Claro, sí.
O sea que ya llevo muchos años frecuentándolo y,
sí, sí.
Y la verdad que es muy impresionante porque, bueno, qué sé yo, lo nombra Borges en el inicio del poema Conjetural.
Claro.
Lo nombra Ezequiel Martínez Estrada en Muerte y Transfiguración de Martín Fierro.
Uh-huh.
Fuere de la Independencia, o sea, es un personaje de una densidad. Fue gobernador de Mendoza. Y sí. Llamativo que se lo haya silenciado, haya desaparecido, porque
claro, claro.
Las vicisitudes de su vida, ya te digo, sin entrar en las polémicas de lo que puede irritar a unos o a otros,
sí.
Como el hecho de ser un fraile apóstata,
uh-huh.
Bueno, haber acompañado a San Martín, no solo en sus grandes batallas, en Maipú, en Chacabuco,
sí.
En Cancha Rayada, sino en toda la campaña del Perú,
sí.
Mitre, por ejemplo, lo nombra muy elogiosamente en la historia de San Martín,
claro.
Porque Aldao fue el hombre que le... Vos sabés que San Martín en Perú no entró mucho en batalla, pero Aldao fue el que le manejó toda la guerra de guerrillas.
Claro,
en
claro.
Las zonas aledañas, uh-huh. Que yo lo cuento en la novela.
Sí, sí,
aledañas
sí.
A Lima, y eso fue muy importante, al mando de Arenales. Y
exacto.
Después cuando Arenales medio defecciona, Aldao queda al mando. O sea, fue
sí,
un general
sí.
De la nación, fue. O sea,
sí, sí,
y
sí.
Después intervino en las luchas entre unitarios y federales muy activamente.
Claro, claro. Y detuvo al indio, por ejemplo, ¿no? Como de,
bueno, a ver, él...
Toda la frontera él, con
ese
con
era su origen, claro. Porque uh-huh. Él nace, el
claro.
Padre, que se llamaba Esquivel y Aldao, en uh-huh. Realidad, había sido jefe de frontera. Él nace en la frontera. Él nace en la frontera de lo que era el fuerte de San Carlos.
Fuerte de San Carlos,
así,
claro.
Así, para, uh-huh. Ellos incursionaban allá en la zona sur, hacia San Rafael... Llama Largo era una zona prácticamente
inhóspita.
Inaccesible.
Claro, claro.
Pero
claro.
Inaccesible, aparte, por el indio. Entonces él conocía muy bien eso y años después él va a ser jefe de frontera. Siempre fue un personaje un poco marginal,
uh-huh.
Hasta que toma la centralidad en Mendoza. Ese es otro de los hechos interesantes de
claro,
su.
Claro.
De su trayectoria.
Quizás de mi parte ha sido un poquito retorcido usar esa anécdota, ese encuentro que vos lo describís con lujo de detalles entre Facundo Quiroga y Aldao, pero para traer un poco una explicación que no necesariamente hay que coincidir con ella, sino me parece que es una mirada de por qué nos cuesta tanto las cosas en la Argentina. Más allá de que aquel hecho era, se podría llegar a decir condenable, ¿no? Porque, es decir, recordemos, acaban de ganar en la batalla del Pilar el control otra vez de la provincia de los federales contra los unitarios. Viene Quiroga y le dice, saquémosle toda la plata a los mendocinos, va, saquémosla, a que aporten todo porque necesitamos financiar la campaña y, bueno, Mendoza tiene sus tiempos, acá no daban un solo cobre, ¿no?
Sí.
Por esa situación.
Y,
sí.
Y además que siempre con una cosa muy formal. A ver, me causó bastante gracia cuando leí tu nota porque vos decís que posiblemente yo lo he hecho eso, que no ha sido deliberado. El diálogo lo invento.
Claro,
el
sí.
El diálogo está sí. Basado todo en hechos que ocurrieron,
sí.
Como es que Quiroga llegó
a Cato. Eso te permite la novela, además. darle un
Todo esto
contexto,
está
claro.
bien descrito en un libro de Silvestre Peñalillo. O sea, Quiroga llegó acá, parlamentó con Aldao, le dio esa instrucción y eso está documentado. Quiroga, hay documentos donde Quiroga le insistía que hiciera eso. Lo que es ficcional es el diálogo. Obviamente no había nadie ahí para registrar el
Pero has
diálogo
pensado
entre
en
él.
Eso, que Mendoza es Mendoza.
Y yo aprovecho para poner algo en lo cual realmente creo que Mendoza, por sus características de oasis, de lugar apartado en el desierto, al lado le da a entender a Quiroga, mire, esto no es como el lugar de donde viene usted, donde usted decide y las cosas se hacen, acá hay que convencer, digamos. Y la prueba está que cuando hace lo del decreto famoso de los unitarios locos, donde los decreta locos
los
para
decreta
poder
locos.
Quedar, es una manera, si vos te pones a pensar, leguleya y de derecho de hacer un paso jurídico para que sea legal lo que va a hacer, que es un disparate, que es decretar los locos para,
Exacto.
como está, son al ser insanos, no pueden disponer de sus bienes, y él, como Estado, se queda con esos bienes. Te das cuenta que es una vuelta jurídica casi delirante para hacer algo que podría haber hecho por la fuerza.
Ahora, exactamente, Sarmiento los trata de bárbaros, pero toda esa crueldad, esa carnicería en aquellos enfrentamientos también eran del otro bando, ¿no? Es decir, de
no,
los,
era de todo.
De ida y vuelta. Tremenda grieta
ahí
aquella.
Ahí era de ida y vuelta, y era por el control, incluso porque, a ver, yo destaco eso también en la figura de Aldao. La figura de Aldao tiene, en relación a eso, una serie de contradicciones. En el año 25, él participa junto a sus hermanos, va a San Juan a pelear en favor de la Carta de Mayo. La Carta de Mayo era de 1825, era una suerte de avanzada rivadaviana, es decir, muy unitaria, en San Juan, donde, entre otras cosas, habían planteado la libertad de culto.
Claro.
La libertad de culto implicaba que no todo tenía que ser católico, sino que... ¿Y por qué era esto? Y porque ya había una avanzada de gente, de protestantes que habían venido, que eran empresarios o que eran gente que algún protomédico, digamos.
¿Una onda liberal también o no?
Y era, claro, era una apertura hacia el liberalismo. Y Aldao se pone de ese lado en ese momento. Después va a estar del otro lado, va a estar del lado del rosismo. Lo que te digo es que para mí sirve mucho para mostrar que también esas luchas no eran luchas puras, digamos, donde unos clarísimamente estaban de un lado, los otros clarísimamente estaban del otro lado. Había un ida y vuelta, había un ida y vuelta. Y después Aldao tiene momentos notables, por ejemplo, cuando él decide la muerte de Acha, del general Acha, que es acá cruzando de Mendoza para San Luis, y uno va con atención, hay un cartel azul que dice referencia histórica, dice, en este lugar fue decapitado el general Acha, etcétera, etcétera. Acha era nada menos que quien había entregado a Dorrego, a Lavalle. Es decir, que era un personaje maldito para el Partido Federal.
Claro.
Acha se da vuelta en ese momento, lo entrega a Dorrego y después Lavalle decide fusilarlo. Dicen que instigado justamente por Salvador María del Carril, que era el sanjuanino al cual Aldao había ido a defender años antes, muy poco antes, porque el fusilamiento de Dorrego es en el
es
año
fascinante
28,
nuestra historia.
Y esto es del año 25, o sea, tres años de diferencia.
Sí,
entonces,
sí.
Esto muestra la densidad de la historia, que la historia nunca es esa cosa plana que a veces trata de mostrarnos, donde todo está clarísimamente explicado.
Sí.
Y la figura de Aldao es una figura muy contradictoria en eso y muy interesante.
Sí.
Además, todos ellos, salvo Rosas, que era un cheto de la provincia de Buenos Aires, digamos, todos ellos habían estado en la campaña libertadora.
Sí, sí.
Dorrego,
mil batallas encima, sí, casi toda la vida peleando.
Vos pensás que llegó hasta Lima, Marcelo,
sí.
Pensá lo que es hoy ir hasta Lima.
No, cruzó la cordillera.
Llegó, fue en el barco
Se
con
subió
San
un
Martín
barco.
Y volvió a caballo desde Lima.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué personaje... extraordinario, es decir, el tipo cuántas mujeres llegó a tener, tres o cuatro.
Reconocidas en su testamento, cuatro, 12 hijos, y se le conocen algunos otros.
Pero algunas en simultáneo, ¿no? Vivían simultáneamente con algunas.
Y en algún momento vivía acá en La Chimba, en Las Heras, y la razón de por qué estaba ubicada
¿Esa era la
ahí
casa
era
del plumerillo?
Se salía hacia Chile. ¿Cómo?
Esa era la casa del plumerillo que que llamaban
Claro,
a
la casa del
la...
plumerillo de esa zona, por ahí se salía, ¿cuál es la razón estratégica? Que por ahí se salía a Chile, se salía por
Claro,
Villavicencio.
claro, claro.
Entonces era el paso de todo el comercio. Él en un determinado momento vuelve de una de estas campañas, tenía una mujer con hijos en esa casa y él llega con otra mujer.
Claro.
Y conviven las dos en la misma casa. Esto le producía a él una gran culpa porque él venía de ser fraile.
Pero un
A ver, y yo
religioso, una
descubro,
culpa, la
también
culpa católica,
investigando,
claro, la culpa, la
¿cómo,
culpa.
perdón?
La culpa
Claro.
tradicional del catolicismo, además.
Claro, porque por eso él le pide, y yo lo reflejo en los documentos, en algún momento a Rosas que lo ayude ante el Vaticano a perder su condición sacerdotal.
Claro.
Que haga el trámite. Un momento que Rosas está complicado en la relación con el Vaticano y medio se corre, digamos. Acordate, esto lo hemos estudiado siempre en la escuela, Rosas era el encargado de las relaciones exteriores.
Absolutamente, claro.
Es decir, que un pedido de ese tipo lo tenía que hacer él.
Sí.
Así que bueno, el personaje es extraordinario. Además, bueno, esto lo deja él documentado, su testamento está todos los nombres de los hijos, de las mujeres y todo, donde él testa en favor de
A
ellos.
todos les da el apellido Aldao, incluso
A
siendo
todo, todo,
el que tiene una
todo,
relación
todo.
clandestina con su primera mujer, ¿no es cierto? Absolutamente, siendo
Bueno,
el
a ver,
fraile.
ese es un caso también curioso, porque durante años eso estaba escrito, pero nadie había estudiado bien las fechas. Yo descubrí que esos dos chicos, que era un Fructuoso y a la hora, no, y Concepción se llamaba
Sí.
no, Concepción era la madre, no me acuerdo ahora cómo se llamaba la chica, son dos hijos que nacen en Chile mientras él todavía era sacerdote, era fraile.
Claro.
Y evidentemente él se hace cargo porque esos chicos reaparecen en Mendoza. Y el varón Fructuoso va, hay un documento donde él le paga la cuota del Colegio de la Santísima Trinidad. Quiere decir que él se ocupa hasta la educación de ese chico. Era
Sí.
un padrazo,
Sí,
digamos. Era
sí, sí, sí.
un pater familias al estilo de esa época, pero lo curioso es que venía de
Proveedor,
ser cura.
proveedor, él nunca los dejó en
Claro,
banda, sí.
y venía de ser cura. O
Y
sea
venía a
que
ser
esto
cura.
en la sociedad mendocina era una bomba. O sea, era un tipo que por eso es que lo mandaban de jefe de frontera, no lo querían tener
Claro,
en el centro.
bueno,
Y la verdad es que el tipo tiene una personalidad arrolladora, ¿no?
absolutamente, sin spoilear, acá hay, bueno, es la historia, es una novela magnífica que sugerimos que la lean. Se llama Fraile Aldao, un general de la Santa Federación. Además de todo eso, lo que te quiero preguntar para ir cerrando la charla es, ¿por qué es olvidado Aldao? ¿Por qué no lo tenemos en mente?
Bueno, yo tengo una
A ver.
hipótesis. La hipótesis que yo tengo es que en un país muy faccioso, en lo que eso hoy se llama la grieta, que es un concepto que a mí mucho no me gusta, pero que tiene que ver con eso. Pero viste que siempre acá ha habido River Boca,
Sí, sí,
Chevrolet y Ford,
sí, sí, sí.
peronismo y antiperonismo. En un país muy faccioso, Aldao se quedó sin quien lo defendiera. A ver, Sarmiento escribe en el año 1845, el mismo año que escribe el Facundo, su biografía de Aldao. Y crea un Aldao tremendo, símbolo de los sanguinarios.
Sí.
Exagera Sarmiento. Algunas cosas que dice son ciertas y se le escapan algunas otras cosas. Pero bueno, queda esa imagen. O sea, que dentro de la historia liberal era un personaje maldito por la biografía de Sarmiento. Cuando aparece el revisionismo, que en general está bastante ligado a la Iglesia Católica, etc., era revulsivo esta condición de fraile apóstata, con lo cual se queda sin alguien que lo reivindique, nadie lo quiere. Es como que de los dos lados lo miran con recelo. Y por eso a mí me parece que queda en un limbo. Y si vos te pones a pensar, es increíble que en Mendoza no haya ningún hito. Creo que en Malargüe hay, no sé si una calle o una plazoleta, algo así que se llama José Félix Aldao, pero ha quedado totalmente borrado. Yo lo cuento en el prólogo, incluso lo del
Sí,
famoso retrato de la legislatura, que no
exacto.
está en la sala de los gobernadores. Ahora está
Creo que
una
sí.
copia de plástico de un retrato que está en Buenos Aires guardado en un depósito hace más de 100 años.
Claro. ¿Ese retrato es el que le hizo el pintor de rosas o no? No.
Claro,
Es
cuando
mi.
él va a Buenos Aires, era un personaje tan importante al lado en ese momento que
Claro.
Rosas lo recibe con fuegos de artificio,
Sí,
etcétera,
sí.
y lo hace pintar por los dos pintores importantes que habían, que eran
Ajá.
Carlos Morel
Ajá.
y Fernando García del Molino. El retrato de Fernando García del Molino, que ese óleo maravilloso que hay una reproducción ahí en la legislatura, yo he visto el original
¿Dónde está?
porque presenté, está en el Museo
En
Histórico
el
Nacional.
museo.
Yo presenté una nota hace muchos años al director del Museo Histórico Nacional, fui un día como investigador, etcétera. Me sacaron el cuadro con los guantes de goma, etcétera, me lo pusieron delante, yo lo vi, lo pude fotografiar y todo, y lo volvieron a guardar en el depósito. Ya hace muchos años, Viti Fayad hizo, a pedido mío, y yo le hice los fundamentos, hizo un pedido para que la Nación mandara ese cuadro a la provincia en comodato, aunque fuera, para
Claro.
ser exhibido en la sala de los gobernadores.
Ajá.
Y por una razón, después ese proyecto de ley lo firmó Roberto Iglesias, después se ocupó Paco Pérez siendo gobernador, después se ocupó, ¿cómo se llama? Julio Cobos siendo vicepresidente, y nunca se consiguió.
Nunca se consiguió. Mirá
Nunca
vos.
se consiguió.
Bueno, esperemos
Y
hacer
yo creo que
fuerza.
hay que insistir, y ahora la novela, como yo
Ojalá.
ahora la cuento toda la historia ahí, es
Ojalá.
una buena razón para que alguien se ocupe a ver si se consigue.
Chao, Jaime. Fue un gusto hablar con vos, ¿eh? Hasta luego.
Igualmente, Marcelo, buen día.
Chao, adiós. Jaime Correas.